República Argentina, es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados, humedad 91%, cielo algo nublado.
En Salta, la temperatura es de 8 grados con el cielo nublado.
Cristina Fernández inaugurará hoy martes las nuevas instalaciones del Hospital Ramón Carrillo en el partido bonaerense de 3 de febrero.
Durante el acto previsto para las 17, la presidenta además se comunicará por videoconferencia con el Hospital Rural de San Vicente, con una maternidad en la capital federal y con vecinos de un asentamiento en el Puente Bosch de Avellaneda para entregar viviendas.
La Cámara de Casación dará a conocer hoy el fallo por la tragedia de Lapa.
En ese hecho ocurrido en el Aeroparque Jorge Newbery en agosto de 1999, fallecieron 65 personas y en el juicio fueron absueltos los máximos directivos de la compañía aérea.
Ahora los jueces de la Sala Cuarta del Tribunal resolverán si confirman o revocan las absoluciones del expresidente Lapa, Andrés Dosch.
También el vice Ronaldo Boy, el gerente de operaciones Fabián Mario Gionetti y del ex gerente de recursos humanos Nora Arseno.
La familia de Pocho Leprati volvió a rechazar la absolución de 5 policías por el crimen del joven militante social.
Celeste Leprati dijo no entender la resolución judicial que absolvió a 5 policías en la causa por la muerte de Claudio. Recordemos que la Cámara Penal de Rosario absolvió a 5 policías rosarinos acusados de encubrir el asesinato del militante social Claudio Pocho Leprati ocurrido el 19 de diciembre de 2001. Por Nacional, la hermana del militante asesinado en 2001, dijo que en estos 10 años la justicia santafesina ha sido coherente en cuanto a no establecer las responsabilidades en el asesinato de su hermano y también agregó.
No podemos entender este revés, ¿no es cierto?, que ha tenido la causa, en qué se basaron, en qué se... estas personas que forman la cámara para absolver a los policías involucrados en el encubrimiento, por lo menos a estos 5 que fueron procesados y condenados en su momento por el juez García. No hemos tenido acceso, ni ellos ni nosotros, aún al expediente.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados, humedad 91%, cielo algo nublado.
En Salta la temperatura es de 8 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir al Multiteatro, aquí en Corrientes 1283. Es una noche difícil y han venido un grupo de amigos. Le agradecemos muchísimo a los que están presentes. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está presente esta noche el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Adelante, Barton, con las noticias liminares de este programa.
Bueno, señores, esta semana estaremos aquí en el Multiteatro hasta el jueves, inclusive, haciendo el programa en vivo. Esto es Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita. Mañana sale el capítulo 3 ya, ¿no?
Sí,
de Recordando.
Capítulo 3 de Recordando, el show de Alejandro Molina.
Por Canal Encuentro a las 23 horas.
Así es.
El capítulo 3 creo que es el mejor del ciclo.
¿Por qué dice usted eso?
Porque hay que decirlo para que...
Ah,
crear expectativa.
No, pero evidentemente es un capítulo divertido. Sí, está,
Después diremos otras cosas,
sí,
de nosotros.
Sí, sí. De estos primeros es uno... No, empiezan mejores ahora. Empiezan con más
acciones.
Más acciones.
Empezamos a conocer un poco más la historia de qué pasó con...
Exacto.
Con este,
bueno,
sujeto. Y el viernes va a estar en la
el
Feria
del Libro. El
viernes
va a estar en la Feria del Libro, sí.
Va a haber mucha gente ahí, me parece.
Sí, pero...
Hay mucha gente siempre.
Sí, la Feria del Libro,
sí, mucha gente que va
gente
a otras situaciones, ¿no? Yo voy a recibir un premio de las bibliotecas populares,
sí,
que son muchas, y supongo yo que habrá un pequeño discurso, no mío, sino de alguien que me dará el premio.
Pero usted va a decir algo también.
Yo diré muchas gracias.
No, tiene que llevarse
estar,
algo preparado.
Va a estar Guillermo Fernández, que va a cantar un tango.
Ajá.
Para mí va a estar Cabernet. Y por ahí va a estar Federico Mizrahi y yo voy a cantar algún tanguito. Digo, para que...
Ah, bien musical va a ser.
Sí, más bien musical, sí, ¿qué tal? ¿Qué crees que diga? No, la verdad tiene... que me lo merecía, todas esas cosas. No, bueno, aprovechemos y cantemos unos tangos.
Tiene que pensarse algo para decir ahí...
Del orden de gracias.
Gracias.
Si no había preparado.
Y si no, era hora, también tiene,
sí,
que decir, en esa línea.
Sí. Bueno.
Es un premio que han recibido celebridades de la cultura argentina, ¿no?
No lo sé.
¿A qué hora es? ¿A las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde.
Gracias.
El viernes,
aquí la producción nos informa.
El viernes a las 6 de la tarde.
El viernes a las 6 de la tarde.
Sí, igual después se va a quedar firmando ejemplares ahí por
después
Planeta.
Después voy a estar, posteriormente, en el stand de Planeta para firmar, no ejemplares, sino para saludar a la gente. Pues...
Pues ya que está,
o sea que no hay necesidad de andar comprando un ejemplar de nada para que yo lo firme.
Sí, pero la editorial le va a decir que sí, que usted tiene que decir.
Ya han vendido demasiado los de la editorial.
Pues yo no puedo ir con otro libro y usted me lo firma ya que está.
También, claro.
Puede llevar el libro de la casa también, los que lo tienen.
Claro. Sí, o la guía, qué sé yo, algo para que me firme.
Bueno.
¿Cuántos libros llega a firmar en esas, o autógrafos? En esas,
No sé. Muchos. Yo creo igual... algún amigo cordobés quizá pueda avalarlo, que yo debo tener un récord que después de todo no sería de ningún interés homologar, pero yo recuerdo que en una de las primeras visitas que hice a Córdoba, en la Feria del Libro de Córdoba, la primera vez que fui, empezamos a firmar libros en una especie de carpa que había ahí instalada en la plaza, y yo tenía una charla en el Teatro Real que queda justamente en la plaza. Uh-huh. Que era de 8 a 9 la charla.
Sí.
Y yo empecé a firmar libros a las 5 de la tarde o algo así. Entonces se interrumpió la firmata para que yo pudiera ir a la charla. Se armó ahí, me dio un amontonamiento, qué sé yo, charla. Pero a las 9 me invitaron a que volviera. Y esta vez ya entonces me trasladaron al interior del Cabildo, que era donde se hacía la feria. Y ahí me quedé hasta las 5 de la mañana.
Casi desde las 5 de la
casi
tarde.
Casi 12 horas, sí, sí. Y ya finalmente, a 4 y pico, lo que hicieron fue cerrar la puerta, meter a todos los que estaban haciendo la cola adentro y cerrar la puerta, porque si no, cada uno que pasaba veía la cola.
Y se sumaba.
Y se sumaba. Yo recuerdo que tenía en el dedo este, en el dedo
sí.
mayor,
sí, señor.
Me había puesto una curita, toda, están dando vuelta, porque se me había hecho un callo.
Y sí, o, claro.
Y me dolía una ampolla, mejor dicho, ¿no? De tanto sí. Manejar lapiceras, que más tuve que cambiar mucho. Y ahí yo no sé calcular cuántos, pero deben haber sido muchísimos.
Y mientras tanto, ¿qué iba a cenar y a hacer?
No hice nada.
¿Todo ahí?
No, todo ahí. Yo desde las 5 de la tarde hasta...
¿Las 5 de la mañana?
Hasta las 5 de la mañana no hice nada. No, o sea, no me detuve a comer ni nada. Por ahí me traían, me acuerdo de algunos de los mismos muchachos que estaban haciendo la cola o algo, o que estaban viendo, me acercaban cosas.
Claro.
Para que tomara un sándwich. Y yo mientras seguía... firmando y conversando con la gente, porque cada uno que venía por ahí, algunos se quedaba. Había una especie de cola, pero también un gran amontonamiento, o sea que era como una conversación grande que suele pasar cuando vamos al interior, a algún lugar así, que se amontona todo y uno te dice algo de allá, el otro te contesta. O sea que mientras yo firmaba, conversaba también con los que estaban por ahí. Y por ahí me convidaban golosinas o cosas así, y a las 5 de la mañana más o menos terminó eso. Ese debe haber sido
sí,
alguna clase de récord.
Sí, supongo que sí. No eran los mismos que volvían y volvían, ¿no?
Ojalá que sí.
Eso, como el premio 9 de oro.
Es un récord, más que de popularidad, de paciencia, ¿no? Su récord.
Pero porque... claro, sí, no, yo no quiero, no señalo ninguna clase de mérito con este récord. No, ese que usted acaba de decir.
La paciencia es una virtud
paciencia,
importante.
Paciencia, pero también la alegría de poder
sí.
conectarse con la
no,
gente.
Y yo le daría un premio al último, al de las 5 de la mañana, ¿no?
Sí, sí, yo incluso me acuerdo de los últimos.
Ya.
Bueno,
¿eran últimos o era una última?
No, eran últimos, sí, eran últimos. No. Bien, eran otras épocas. Bueno,
¿qué pasó? ¿Se puso nostálgico de pronto?
No, es que no hace tanto, estaba pensando. Después, digo, eran otras épocas porque ahora no estamos yendo a Córdoba para nada.
No.
¿Quién sabe si están escuchando?
¿En Córdoba?
Sí, no estoy seguro de que estén escuchando. No estoy cierto de que nuestra transmisión llegue, ¿no?
Sí, sí, llega.
Llega, dicen ahí.
Y
¿llega?
También sale a la tarde en Radio Gen, ¿no?
¿Eh?
Sí, en Gen de Córdoba.
¿Gel?
Gen.
G-E-N. Ah.
Por
creía que era Gel. H-E-L-L.
Claro. No. Radio Heavy Metal.
sale también a las 7 de la tarde, creo que es eso, ¿eh?
¿Qué es la hora? A esa hora en Córdoba son las 7 de la tarde.
No sabía. Sí, ya se van a hacer notar los cordobeses, va a ver que bueno, sí, bueno. Se está escuchando.
Yo tengo
ya.
Muchas ganas de hacer el programa otra vez en Córdoba. No, señores, vamos a saludar, ¿quiere? ¿O no?
Sí.
¿Usted qué,
sí.
qué estuvo pensando todo este fin de semana?
No, mire, yo creo que quiero decir lo siguiente, que la industria automotriz tendría que pensar en avanzar hacia la supresión absoluta del neumático.
¿Del neumático?
Sí, no, del neumático. porque los problemas que crea el automovilista, o sea, pinchaduras, roturas...
Sí, claro.
Son de difícil solución, o sea, el procedimiento para cambiar un neumático.
No sí, sé si usted está reservado únicamente a los titanes.
Pero sí.
Usted... O sea, una, por ejemplo, una dama... A un joven y robusta
sí.
No podría cambiar una cubierta de un auto, por ejemplo, como el mío, que cada cubierta pesa 200.000 kilos y que hay que sacar 37.000 tornillos.
Ahí hay un tema.
Anda todo mal.
Y además, ¿dónde pone el gato usted?
Y en la hendidura, que al respecto está fácilmente...
No, marcado. ¿Dónde? ¿Fácilmente
no, yo no
qué?
Lo encontré nunca, yo lo pongo en cualquier
señor.
Lado.
Yo no
la
sé
dice que he cambiado goma, que es muy poca... Porque en general opto por no cambiarla la goma.
¿Y qué hace? ¿Va a reventar?
Voy reventado hasta alguna gomería, si puedo, y si no, llamo al tipo y chao. Y en última instancia, cuando esto es imposible, ahí es donde cambio la cubierta. Pero es una operación
muy imposible.
Cuesta un potosí cambiar una cubierta.
Y sí, ocurren algunos inconvenientes, tienen que ver con la tuerca de seguridad que se pone en los neumáticos. Hay una tuerca que es antirrobo.
Yo no tengo
tuerca antirrobo.
Ah, pero eso porque en broma sé, por poner una tuerca antirrobo. Ustedes los tipos esos que ponen alarma.
No, señor.
Después el automóvil se pasa despertando a todos los vecinos. Y nunca se lo afanan, que es lo que está deseando uno. Claro, ojalá se lo afanen, se lo lleven bien lejos, cosa que no...
Pero la tuerca de seguridad es para que no le saquen el neumático. El tema es que uno tiene que andar con la llave de esa tuerca de seguridad, porque si no...
Pero es una tuerca que es distinta a todas las tuercas.
Sí, ese es un inconveniente, se la busca usted, loco.
No, bueno, pero ocurre eso. El gato es muy fácil de colocar.
No, yo veo el auto de costado y no encuentro por dónde meterlo. No,
que tiene que mirar de abajo.
Es más difícil. Agarrar la cubierta una vez que ya sacó la vieja y poner la nueva. Entonces hay que sentarse, levantar, poner la cubierta arriba de los piecitos y manejándola con los pies y con las dos manos. Ahora tenés que ser un tipo más o menos pesado para hacer eso, Ahora, ¿qué pasa? Una señorita de 44 kilos, flaquita, inexperta, pinchó la goma.
Sí, bueno, no se dio cuenta que pinchó la goma.
No haga esa clase de comentarios.
Y sí.
Es que no son útiles a este respecto. ¿Qué hace? Tiene que pegar un tiro.
No.
Entonces, lo que nosotros queremos es que los automóviles tengan, como algunos que son carísimos, una especie de cricket incorporado.
Que le crezca la goma sola, más o menos, que se la infle.
No, es mucho más fácil que eso, le sale una pata. El cricket está incorporado. Usted con electricidad del auto lo hace funcionar, lo levanta y cambia la goma.
Pero los gatos son hidráulicos, señor. Usted casi sin hacer esfuerzo.
Hay que agacharse y encontrar el lugar. Encontrar el lugar es increíble, porque en la mayoría de los lugares usted sube el cricket y se espianta.
No, bueno.
Se bandea el auto, se te cae el auto.
El lugar correcto, señor, está en el manual.
Sí, en el manual del alumno bonaerense. Dejate probar, valen $50,000 los autos.
Usted sale, señor.
Y tengo que estar cambiando la goma, ponerme un dispositivo o inventar algo que no sea tan vulnerable como un neumático.
¿Para qué le damos el manual? Cuando usted compra un auto, le damos el manual para que usted lo lea detenidamente.
En japonés está el que tengo yo.
Bueno, entonces usted aprende primero japonés. Sí, antes de pinchar una goma, es conveniente que usted sepa.
Pincha goma.
Porque hoy encontrar una gomería abierta a las 24 horas es bastante complicado.
No hay, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Gomería a las 24 horas.
Es esta. En este momento está cerrada.
¿Pero cómo está cerrado?
Sí. Está cerrado.
¿No hay un procedimiento? También suena como muy primitivo, discúlpeme que se lo diga así. Meter la goma en el agua y todo eso.
Y además, ese agua, discúlpeme, pero está sucia.
Bueno,
yo,
sí,
si fuera un inspector, le haría una inspección de bromatología en el agüita de la bañadera de la gomería, señor.
Pero si no es para el consumo humano.
No, no es para el consumo, pero el tipo mete la mano ahí y después el auto lo manejo yo, señor. Andá a saber qué podredumbre me agarro. Igual que me escupen la válvula.
Sí.
Para ver si pierde, me escupen la válvula. Después voy yo, toco la válvula.
Y sí, se está contagiando toda la
población. Claro, y después leo un libro, me mojo el dedo para pasar una
hora. Bueno, no, y ahí justo.
Y caigo redondo.
Bueno, señor, entonces escúpasela usted. Escúpasela usted mismo.
En eso le doy la razón. Ya que en esta altura del partido, todavía hay que escupir la válvula para...
Ya, ese ya es un sistema
me parece
arcaico.
Sí.
¿Qué sé yo? ¿Tenés GPS para decirte que te faltan 3 cuadras para llegar a lo de tu abuela?
Y tenés que andar escupiendo.
Y tenés que andar escupiendo la válvula. Dejate de embromar. Tiene más sentido preguntarle a alguno si falta mucho para la casa de tu abuela que escupir la válvula.
Es cierto lo que usted dice, pero bueno, usted reúne todas las herramientas alrededor del neumático pinchado, y entonces va haciendo todo el proceso, encastra el gato en el lugar correspondiente, lo busca. Si se tira abajo, lo encuentra fácil.
Hay autos que debajo de los cuales es muy difícil tirarse.
Eso también es cierto.
Porque tiene un espacio entre el fin del auto y el piso.
La Fórmula 1 no tiene
espacio.
Es
muy escaso, claro. No, bueno, no
Fórmula 1, usted no maneja Fórmula 1.
Bueno,
no sea gracioso.
Al Fórmula 1 le cambian la goma, se lo cambia otro. Pero yo le digo.
¿Y qué quiere? Que baje el piloto a cambiar la goma también.
Supongamos.
Sí. Hay un chiste extraordinario de Caloi. Que está el tipo que entra a boxe.
Sí.
Está ahí esperando con el casco, el auto así de Fórmula 1. Y sale el tipo con la cámara en la mano saliendo de la bañadera y dice, le va a convenir poner una cámara nueva.
Sí, siempre la frase es esa.
Sí, sí, sí.
Este neumático no sirve más.
Sí,
pero
sí.
Sin embargo le dicen, déjelo acá. Y si no sirve más, ¿para qué lo queremos?
Claro.
Y bueno,
dejárselo
no sé
a otro que esté peor que vos.
Ahora, yo me compré un inflador.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Dónde
digamos
lo
algo sofisticado?
Ah, porque esa es una solución, un inflador.
Claro, pero que es un inflador de eso así.
No. No sé si prefiere describir su gesto por radio o lo dejamos así.
No, es un gesto como ante el cual se retiraron cinco señoras.
Sí.
Pero es un inflador, un compresor, dice usted.
Sí, que se enchufa en el encendedor del auto, en el...
Lo vi hace mucho
en el agujero.
Por Sprayet.
Sí,
es
señor.
Una de las tantas cosas que sueño con comprarme. Las macanas que pasan siempre a la noche. Yo juro, a las 4 de la mañana cuando veo eso, juro, mañana me lo compro. Trato de memorizar el número, siempre me olvido.
Pero lo
venden en el supermercado, lo venden.
No lo venden en ninguna parte, señor. Si no, yo me lo hubiera comprado.
Te juro que me lo compré.
Es el sueño de mi vida, un inflador que se pone en el coso del encendedor.
Sí, no sirve.
¿Cómo no sirve? Terminó,
o sea,
uno de los sueños de mi vida.
Sí, qué rápido.
¿Para qué vivo ahora?
Usted,
yo quería,
o sea,
eso y el cinturón que hace gimnasia por vos.
Sí.
Que te lo pones en... tiene un contacto, te lo pones en el hombro, en la pata.
Todo lo que usted quiera bajar.
Y te va sacando músculos.
Le vibra, sí. Es un vibrador ese.
Claro, dice, en 10 minutos usted hace más gimnasia que en una vida entera.
Bueno, esto...
No me diga que no hay tampoco, que no sirve.
No, ese no lo probé todavía, pero esto...
Si usted me dice que eso no sirve, entonces ya mi vida no tiene sentido.
No, pero espere. Usted puede inflar el neumático, tiene que tener paciencia, pero consume toda la batería del auto en inflar el
neumático.
Ah,
después no arranca. Claro.
Después no arranca.
Después tiene que llamar igual...
Déjelo en marcha el auto mientras lo infla.
No está mal lo que dice, ¿eh?
Claro.
¿Sabe que no se me ocurrió
usted
eso?
Usted tampoco pone nada de sí. Pero lo que puede ocurrir es que el inflador infle poco.
Infla, y no sabe lo que vibra el inflador. O sea, se mueve para todos lados. Usted lo apoya en la calle.
No me importa tampoco.
Y sí, porque se le escapa de...
El piloto... Hay que sujetar entre cuatro el inflador.
Sí. Hay que sostenerlo en la válvula.
Sí.
Porque hace... Y se va moviendo por todas partes el inflador. Entonces...
Yo me lo voy a comprar igual.
Usted tiene...
Cada cosa que dice me gusta más.
Lo tiene que sostener con un pie. Lo pisa mientras... Y le vibra todo la pierna y le sube.
¿No será que usted se compró el cinturón? Ese que me quería comprar yo.
Y hace... Y con eso va inflando, pero tarda...
No, el asunto es que por ahí el agujero que usted se hizo en la cámara es de una naturaleza tal que no hay fuerza en el mundo capaz de sostenerlo inflado.
Claro, es más veloz la salida que la entrada del
eso
aire.
Es cuando usted se hizo un agujero chiquito, disculpe la expresión.
Sí.
Entonces le da un cierto tiempo,
usted
infla la cubierta y le da unos 10 minutos para llegar a la gomería más cercana, que suele estar en...
Sí, a kilómetros,
con suerte. 10, 15 kilómetros. Porque,
bueno,
como dice usted, debe haber ahora en la Ciudad de Buenos Aires, hay dos gomerías.
No hay dos gomerías, señor.
Sí, yo, donde supo haber gomerías, hoy hay edificios.
¿Hay qué?
Edificios, porque el lote de una gomería muy grande...
Claro, porque además las gomerías siempre están en edificios un poco precarios.
Sí, fácilmente derrumbables.
Claro.
Entonces, usted la tira abajo...
Es más negocio, lamentablemente, lo tengo que decir. Sí. Edificar un rascacielos que tener una gomería.
Bueno, pero señor... Pero
y entonces, ¿quién paga los platos rajados? Yo.
Bueno, pero ¿qué tiene
esto
que
es
ver,
injusto, señor?
No se
por
compara,
culpa de la industria de la construcción, por culpa de 15, 20 mil obreros que necesitan trabajo,
Yo tengo que ir a una gomería más lejos.
Pero no, señor, no es así. También
sí, señor.
Es más negocio hacer un rascacielos que tener, no sé, una zapatería.
Por y no hay más también, zapatería. Esa era otra cosa que quería decir. Si seguimos así no va a haber nada, porque ya todos serán rascacielos.
Ah, señor. La compostura del calzado.
La siguiente pregunta, ¿por qué no puede haber una gomería en la planta baja de un rascacielos? Una gomería modelo, señor.
Y queda feo, la gomería en general...
¿Por qué? ¿Por qué? Una gomería modelo en la que te escupe la válvula es una mina, poner.
Sí.
Me viene ahí con bien vestida, que yo, señor, ¿qué tal? ¿Se le pinchó la goma? No, dice, vengo a comprar pizza.
No, pero el olor a goma es desagradable ya.
No.
¿A usted le gusta el olor a goma?
Me gusta todo lo que tenga que ver con los neumáticos.
Ahora, es verdad lo que usted iba a decir recién, que ya no hay más tampoco negocio de compostura de calzado.
No.
Ah, no, el calzado se te rompe...
Lo tira.
...y lo tenés que tirar o hacerle vos mismo una reparación, Schultz.
Sí, pero yo no sé reparar calzado.
Pero te tenés que dar maña. Se te hace un agujero, por ejemplo, sí. Le pone un pedazo de diario adentro y listo.
Yo hay unas sandalias de las cuales no me desprendo hace mucho y se me rompen y las arreglo y se me rompen y las arreglo.
Uh-huh. Sí.
Y ahora le clavé dos cuchillos porque se me salen las tiras de la base.
Pero
de la
suela. ¿Se va a matar?
No, le clavé los dos cuchillos para sostenerlo un par de días. Para que el pegamento agarre bien.
Ah, el pegamento
que agarre. Le metí un pegamento. Pero mientras las uso con los dos cuchillos clavados. Que son como dos banderitas.
Claro.
Y,
pues se va a desangrar, Barco.
¿Qué pasó?
¿Eh? Se va a desangrar, ¿verdad?
No, señor, está clavado en la suela de...
Yo andaba buscando un zapatero porque me compré unas zapatillas para jugar al fútbol que tienen unos tapones de goma
sí.
Tan penetrantes que te quedás clavado en el piso. No podés dar un paso. Y entonces quería agarrar un zapatero y...
Que le lime eso,
que
lo, ¿no?
Claro, que lo pase la piedra. Que me gaste los tapones.
Y
no
sí.
No hay zapatero. Pregunté por todo el barrio, por distintos, 50 de los 100 barrios porteños y no hay ningún compostura de calzado.
Alguno tiene que haber. Y si no vas arrastrando los pies por la vereda.
Sí, pero hay que tener mucha paciencia, hay que andar un año arrastrando los fanguses.
Y se queda clavado, eso es peligrosísimo en un partido de fútbol, es muy peligroso. Se puede desgarrar porque usted queda clavado.
La rodilla se te rompe porque vos gira la rodilla y el pie queda mirando para el otro lado. Y después vos cuando te vas, venís.
No, pierde toda orientación.
Sí.
Los pies.
Más que nada, sí, te quedás desorientado. Con las rodillas como los caballos, ¿viste? Doblando.
Claro. Ahora, ¿y esos tapones? ¿No hay tapones esos que se sacan los tapones?
No, señor, eso.
¿Ya no se usa más?
Qué sé yo. No es para mí eso.
Aparte que estos tapones son intercambiables, ¿qué van a andar con un bolsito con taponcitos?
No, claro. Sí, sí, pero un momento, muchacho, empezá. ¿De dónde metí la llave inglesa? ¿Dónde la metí?
No, además, hablando de llave inglesa...
Señora, tiene una pinza.
Sí.
Volviendo al auto, cuando usted logró subir el auto, supongamos que logró subirlo con el gato... Todo.
Correcto.
Es muy endeble el sistema, yo creo que... No.
Yo siempre tengo mucho miedo de que se me caiga el auto encima.
Y se le cae el auto y que...
Un muchacho, mire lo que le pasó a un muchacho que yo conozco, que conocía, mejor dicho.
Se ha contado el final de la historia.
En medio de la ruta,
sí.
Levantó el auto y él lo levantó mucho. Es un muchacho un poco exagerado, claro. Era muchacho exagerado.
Es que una vez que eleva...
Le dio y lo tenía casi a la altura de, qué sé yo, de los hombros de él.
No,
sí. Y entonces dice, bueno, acá seguro que entra bien. Y estaba poniendo la rueda, medio se quedó, se metió bastante abajo para calcular, qué sé yo, y falló el fierrito
ese
y se le cayó la auto encima.
Y es lógico que no aguante.
Se le cayó un auto encima en medio de la ruta, en un desierto, tipo el auto encima y él ahí, en el lugar de la cubierta estaba él.
Ah.
Sin cubierta el auto, con el eje acá lo tenía.
La llanta, no, ni siquiera la llanta, nada.
Nada.
Es que hizo casi una carpa con el auto, porque...
No, tenía la llanta acá como una espada en medio del esternón.
Era una cuchilla.
Y estuvo allí 6 días.
¿6 días? No había pasado nadie por la ruta.
Pasaba, pero creía que estaba cambiando la goma.
Yo pasé hace un rato, pasé bien uno así, no le habrá pasado
sí,
eso.
Claro, puede ser.
Por ahí
así
era un
que
tipo...
a cualquiera le puede pasar.
¡Qué horror!
Un auto grande tenía este muchacho, un Packard del 40.
¡Uf! Eso.
2.500 kilos pesaba.
Que se te caiga, eso es pesado.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Queda hecha la denuncia.
Queda hecha la denuncia y...
Las terminales automotrices tendrían que fabricar...
Reemplazar el neumático, no sé por qué.
Sin cámara, pero sin aire tampoco. Todo bien duro, cosas...
Como los trenes.
Como era antes, señor.
¿Cómo era antes?
Antes de la invención...
Ah, bueno, sí. Así.
Bueno, señores...
Bien.
Voy a repartir, voy a repartir estos correos electrónicos. Tome, esto es para usted, querido Yu.
Gracias.
Gracias. Tome, tome muchos usted. No, pocos, porque usted tiene dificultades.
No, esto los veo bien, ¿eh?
Así, bueno.
Bien, Daniel Alcázar le dice que hace unos meses compró una radio AM para poder escucharlo.
Qué grande.
Y cada noche, con estos diálogos y reflexiones,
no
lo vence a Morfeo, usted. Por estos pagos del talar tigre. Y ahora está bajando una página de internet recordando el show de Alejandro Molina. Tiene una máquina un poco vieja, entonces tiene que pasar el video de formato MKB a MPG. Con absoluto éxito para ver y escuchar óptimamente. Y lo felicita por todo, Daniel.
Hernán Flores felicita por el ciclo en el canal Encuentro. ¿Quiere escuchar algún fragmento del romance de la muerte de Juan Lavalle a manera de homenaje a don Ernesto Sábato? Lo haremos. No hoy, pero no hoy, incluso a propósito, para que no quede como que nosotros nos acordamos de Sábato solamente ahora. Bien, hemos estado ahí saludando a la familia, en fin. Adelante, Barton.
Aquí dice María Esther Núñez, dice, hola negro, te escribo desde La Plata, me encanta tu programa, me gusta la idea de que hagas participar en él adolescentes como Patricio, se refiere a mí. El otro día hablaban de mi aporte juvenil al programa, le explico
algo. Está muy bien, claro que sí.
Bueno, y manda saludos para todos,
Dolina, hoy te viene un video homenaje a Tato Bores, cantando junto a otros periodistas, actores, etcétera. Debo decirte que estás más lindo ahora, dice bueno, Daniela.
Muchas gracias.
¿Hay lugar para una novia más?
Pero sí, siempre bien. Hay lugar.
¿Cuándo venís a Córdoba?
Ay, pronto, más pronto que nunca.
¿Qué pasa con Córdoba, che?
Te escucho todas las noches desde Gobernador Virasoro, en Corrientes, Un gran saludo. Esto lo dice Mauro Silva.
Bueno, Marisa Liz Milano dice, me gustaría saber cuándo vuelve a La Plata, los esperamos ansiosos.
El 19.
¿El 19 volvemos?
El 19 estamos en La Plata. El jueves 19, si es que es jueves.
Sí, el 19 de jueves.
Entonces estamos en La Plata ese día. ¿Qué más?
Alejandro, te escribo desde Israel, donde vivo hace casi 12 años, dice Isadora. Nunca dejé de ser una fan tuya, te escucho del 93, bueno, etcétera. Y le pide si alguna vez usted puede hablar de Theodor Herzl.
Bueno. Pablo del Pozo saluda. Aguante el show de Molina, grita. Bueno. Mensaje de Federico de Mendoza, tiene 28 años y hace varios que escucha La Venganza, y hace tango con su novia, ella canta y él toca el piano. Bueno, fantástico. Dice que va a mandar alguna grabación. ¿Qué más tenés, Barton?
Bueno, Fabián Letelier, saluda desde San Martín de los Andes, también le gusta el programa, otro tanto hace Sebastián Lofiego, María Liz Milano, Damián Galarza, Omar Marino...
Bueno.
Son todos saludos.
¿Usted, Jules?
Aquí le comunico un pensamiento a Pablo Reed. Dice que hace unos días estaba escuchando a Gardel y mientras lo hacía, agradecía que este ser haya existido. Y me pregunté si el mundo hubiera sido distinto sin Gardel. Y la respuesta inmediata fue que el mundo sería otro. Pero después me entró esta idea. ¿Será que el mundo tiene reservado este lugar de antemano más allá del nombre que venga a ocuparlo?
Puede ser, y puede ser. Puede ser así. Pero, como quiera que sea, Emerson decía que... lo decía era Carlyle, ¿no? Él hablaba de la historia, decía que la historia se hacía con los héroes, decía Carlyle. En este caso, el razonamiento se extiende, ¿no? Es decir, son los grandes hombres los que hacen la historia, eso decía Carlyle. Pero Emerson decía algo parecido a lo que dice este amigo, que al revés... Los grandes hombres son un emergente obligado del devenir histórico. Que la historia produce unas fuerzas tales que los héroes y los grandes cantantes no tienen más remedio que aparecer.
Es decir, por un, el otro decía, la historia la hacen los héroes. Y Emerson decía, los héroes son hechos por la historia. Y este es un poco lo que dice...
Me gusta más la segunda opción.
Sí, claro, claro.
Bien.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Quiero decirle que lo sigo desde hace muchos años. Estoy estudiando la carrera de bibliotecología. Espero no ser como ese bibliotecario que suele visitar usted, sino mejor que él. Nosotros visitamos al discotecario, pero bueno. Tiene una hermana que quiere regalarle un libro. ¿Quiere que le recomiende yo un libro?
Un libro.
Pero si usted es el que estudia bibliotecología... Claro. ¿Cómo le voy a recomendar yo un libro?
Y por ahí está rodeado, dice, para tener estadística.
Además, un libro es una cosa muy personal.
¿Cómo recomienda? No.
La guía del estudiante, regálele.
¿Eh?
La guía del estudiante.
La guía del estudiante.
Sí.
No vino este año, el año pasado, digo. ¿Te acordás que venía la guía del estudiante y siempre llegaba acá?
Sí.
Sí.
Y todas las carreras, y la leíamos todos los años, a ver si había alguna carrera nueva.
Hay siempre carrera nueva.
Sí, sí.
Hay carrera nueva.
Y aconsejábamos a los oyentes que siguieran carreras nuevas, tales como la de bibliotecología.
¿Se vieron esas guías, digamos, perjudicadas por Internet?
No, no, pero siguen teniendo valor.
¿No? Ya, pero hay búsqueda en online.
Buenas tardes, soy un joven estudiante, mejor dicho, un joven argentino.
Sí.
Que quiere estudiar y no sabe qué.
Y ahí está todo.
Ahí vengo a que me orienten vocacionalmente. Oriénteme.
Ah, bueno, hay que hacer un test. ¿Usted se hizo un test alguna vez? ¿Un
me hice el test de ese de los que te hacen los psicólogos. ¿Cómo se llama? El test de...
¿Test vocacional?
No, señor. El test ese que hay unas sombras enfrentadas, un manchón de tinta. Empieza con R. ¿Cómo se llama?
Rorschach.
Ahí está. Bueno, y me preguntan, ¿qué ve acá?
¿Y qué vio?
Yo veía de todo. Aquí está ese, su hermana andando en bicicleta. De todo.
No es eso, señor.
No, no es nada.
Es una abstracción.
No es nada, pero igual vale. Mi respuesta es válida, bueno. Sí, sí.
Pero no puede construir una historia. Tiene que describir algo que ve. Ya sí, su hermana
andando en bicicleta.
Una mujer,
señor,
andando en bicicleta.
Yo veo lo que quiera.
Una mujer andando en bicicleta.
Ah, claro, si es su hermana tengo que disimular.
Usted sabe que yo me hice una vez un test vocacional, me hicieron en la escuela secundaria.
Sí.
¿Y sabe lo que me dio? Le juro que me dio como resultado. Sí, ¿cómo sabía? ¿Yo lo conté ya?
Es el orientador, el que lo atendió.
¿Qué le salió? ¿Guardaespaldas le salió?
Guardabosque.
Ah, guardaespaldas.
Sí,
yo dije lo único que falta.
Sí, guardabosque.
Ya me parecía por lo que dijo recién. ¿Y le hizo caso o no?
No, ya lo ve.
Bueno. ¿Y por qué no probó?
¿Eh?
¿Por qué no probó?
Claro.
No probé. Igual...
El guardabosque solitario.
Podría haber sido guardabosque o camionero. Me gusta mucho el oficio del camionero.
Pero son bien distintas las cosas.
Sí, pero recorrer la ruta...
más diferente a un guardabosque que a un camionero.
Igual el lugar donde se fue a vivir a usted no está muy lejos del guardabosque.
Sí, claro. ni siquiera un camionero.
Me gustan los caminos, la ruta, esa cosa del camión.
Notable, ¿eh?
Me gustaría un gran camión con muchas lucecitas.
El gran camión del Colorado.
Sí. Con mucha cosa colgando.
Ah, sí, sí.
Me gusta
mucho. Sí. Guardaparque. Bien, no tengo más mensajes, salvo el de Analia Gaspar, que dice que me vio el otro día y en el Defensor de Santos Lugares y no se atrevió a saludarme. Bueno, le agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Tiene un último mensaje?
No, hay mucha gente que se comunicó o que escribió en el Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Como, no sé de cuántos son estos, María Alejandro Oliva, Gerardo González, Lucia Altamirano, Ángela Perone, Franco Senese, Walter Vargas, Peter Querini, de distintos lugares. Mucho por el show de Alejandro Molina, que les,
bueno,
se ve que lo están siguiendo.
Señores, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de indiscreciones en los mitos clásicos.
Ah, mire.
Muy bien, eso es todo. Pausa y repartiremos... ¿qué podemos repartir?
Neumáticos, repartamos,
neumáticos,
ya que estamos.
Pues infladores.
Infladores de Sprayette. Dale.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca.
Desde 1995 la pelea Menem-Clarín era ostensible, abierta.
Con Eduardo Anguita.
Cuando la señora dijo, no nos van a dar la telefonía, no nos van a dar el correo, pues bien, ahora avance con las armas.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Y empezó la bendita causa de las armas.
Por Nacional, Argentina. Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Cesar Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Ranco Pizagua, a Roberto Goyen.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, es un deleite para el espíritu.
Argentina.
En la categoría de radiograma.
Programación AM.
Y pues el primer lugar esperadísimo.
Radio Nacional.
Distingue al departamento informativo.
Programa favorito.
En Radio Nacional.
AM. Radio Nacional.
La radio más premiada durante el 2010 sigue sumando nominaciones. Premios Martín Fierro 2011.
Mejor programa de interés cultural.
Se trata de un programa de radio
bicentenario
sobre los 200 años de la Argentina.
Jorge Alperín,
con los olores,
Nora Anchar,
los colores y los sabores,
y Santiago Varela,
de nuestros 200 años.
Las dos carátulas.
Hay ciertas cosas,
teatro en radio,
que deberíamos poder explicarnos.
Dirección y producción, Nora Massi.
Mejor labor en conducción masculina,
con nuevos episodios.
Héctor Larrea.
Se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública.
Una vuelta nacional.
Premios Martín Fierro 2011. Un premio que tiene mucho de vos.
AM 870. La radio pública.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de algunos indiscretos de los mitos clásicos. Las primeras del catálogo son unas muchachas, las hijas de Dión. Dión era un rey de Laconia, casado con Anfitea, que tenía tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Parece que durante los viajes de Apolo por Laconia, Anfitea había recibido al dios, naturalmente con los más altos honores, ¿no? Pase por acá, Apolo quiere comer algo, no sé. En recompensa por ese buen trato, el dios dotó a las tres hijas de Anfitea, Orfe, Lico y Caria, con el don profético. Esto fue concedido solo a condición de que jamás traicionaran a los dioses ni trataran de averiguar lo que no les importaba, y que además fueran discretas en todo orden de la vida. Una discreción que es indispensable en alguien que tiene el don profético, para que no ande por ahí desparramando. Muy bien, ustedes sean discretas, yo les doy el don de visitar por anticipado el porvenir. Un buen día llegó también Dioniso, el dios llamado Baco para los romanos, a la casa de Dión en calidad de huésped. Se enamoró de Caria, una de las tres chicas. Y la muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió, por no decir otra cosa. Lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso volvió a hospedarse allí, atraído por los encantos de Caria. Pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanas estaban, según dicen los mitógrafos, ¿no? Cito textualmente, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana,
no.
Barton, sino con la hermana de Orfe y Lico, o sea, con Caria. Entonces Apolo se presentó, Apolo que no estaba en el asunto, se apareció ahí mismo. Y les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Le dijo, ojo al Cristo que es de plata. Habían prometido discreción, pero no hubo caso. Estaban tan compenetradas en la observación que ni escucharon. Me imagino la escena, ¿no? Caria estaba con Dioniso ahí medio entre los yuyos y esta asomada o metida en una zanja y sacando la cabeza así, lo espiaban. Aparece Apolo de atrás y le dice, ¿qué hacemos? No era que iban a ser discretas, qué sé yo, que estamos mirando, y siguieron mirando.
Tenía otra imagen de Apolo.
Entonces, Apolo, indignado, las convirtió en rocas. Y a Caria, que es la que estaba con Dioniso,
sí,
la convirtió en un nogal. No sé por qué, totalmente injusto. ¿Qué tenía que ver Caria?
¿Y por qué un nogal también? ¿Qué...
Un nogal. Ella estaba, dele que dele con Dioniso. Me imagino la sorpresa del dios. De golpe se encontró rompiendo nueces.
Qué extraño. Menos mal que no la transformó en cactus, ¿no?
Pero sí. Bueno, esa es la historia de estas tres chicas. Convertidas dos de ellas en roca y la otra en nogal. Una vez que te convirtieron, da lo mismo.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa, una piedra, un nogal, bueno.
No sé, ahora que lo pienso, no sé.
El nogal es un poquito más activo, pero... Otro indiscreto fue Anquises, padre de Eneas. Anquises fue amado nada menos que por Afrodita, la diosa del amor. Afrodita lo había visto en el monte Ida, cerca de Troya, mientras pastaba su ganado. Era pastor. Para hacerse querer, Afrodita le dijo que era la hija del rey de Frigia, y bajo esa identidad se unió a él, por no decir otra cosa. Más tarde le reveló quién era, una vez que ya se le había unido. Dijo, mira, en realidad no soy la reina de Frigia, sino la diosa Afrodita. Y habrá dicho, para mí es lo mismo. Bueno, pero más, no solo le dijo quién era, soy Afrodita, la diosa del amor, sino que le anunció que le daría un hijo. Y le pidió que no se lo dijera a nadie, que ella le iba a dejar al chico para que lo educara y todo, pero que él no tenía que decir que este pibe era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, fulminaría al chico. Un día, Anquises, en una fiesta en que había bebido demasiado vino, empezó a jactarse de sus amores con la diosa y les contó a todos. Vio cómo es uno cuando sí tiene amores con la diosa, precisamente del amor. Empieza a contarlo a todos en los bolinches. Ah, que van a saber que Afrodita aquí, Afrodita allá. Zeus lo escuchó desde el Olimpo y efectivamente mató al niño y a él le tiró con un rayo y lo dejó rengo, lo dejó. Así que esta es otra historia. Citemos a Fineo, el ciego Fineo, ¿será? Fineo y Osirroe. Osirroe era hija de Quirón el centauro, uno que era medio caballo, y también de la ninfa Cariclo, nombres raros todos. Osirroe,
a comer,
Osirroe tenía el don profético del que hablamos recién, pero se servía de él muy a la ligera, revelaba, aún contra la voluntad de los dioses, algunos episodios secretos de la vida de las divinidades. Se lo contaba a sus parientes, a sus conocidos, y Osirroe fue castigada con una metamorfosis. Los dioses la transformaron en caballo y en adelante adoptó el nombre de Hipo, que quiere decir en griego caballo. O sea que en griego esta última parte del cuento
No tiene mucho,
no tiene mucho sentido. Otro que tenía dotes adivinatorias era Tiresias, el mago. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras estaba lavando. Entonces, la mamá de Tiresias, la ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo como compensación haber quedado ciego. Quedó ciego automáticamente. La vio a la mina, a la diosa, chao, ciego. Y la mamá de Tiresias, entonces, Cariclo, obtuvo como compensación este don profético del que hablábamos y también un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Luego, además, purificaron sus oídos de modo que comprendiera el lenguaje de los pájaros. Además, le prometieron la longevidad y también le prometieron que después de muerto conservaría en el infierno todas sus facultades intelectuales, porque usted sabe que en el infierno uno se vuelve medio pavo. Bueno, en realidad en el Hades de los griegos los muertos se afantasmaban. No es que se volvieran más onzos, pero tenían una existencia no tan nítida. Tiresias es, por otra parte, la única persona que fue en los mitos clásicos sucesivamente hombre y mujer. Una vez vio a dos víboras copulando, discúlpeme, y esta visión lo hizo cambiar de sexo. No por una decisión, sino... tenía mala suerte, veía una cosa que daba ciego.
Le pasaba algo.
Veía otra y cambiaba de sexo.
¿Cómo hizo para ver a la víbora ciego?
Creo que primero vio a las víboras. Así fue consultado... estuvo un tiempo siendo mujer... Les cuento que durante la época en que fue mujer, hubo uno que lo quiso atropellar y él lo acogotó. No me acuerdo, un día voy a contar esa historia. Pero bueno, estuvo un tiempo siendo mujer y después, oh sorpresa, vio otras dos víboras, o quizás las mismas, copulando. Entonces volvió a cambiar de sexo. Era un hombre inconstante. Y entonces... fue consultado en aquella célebre discusión, ¿no? Discutían en el Olimpo si era que los hombres obtenían del trato sexual más placer que las mujeres, y Tiresias, que había tenido las dos experiencias, dijo: si en 10 partes se divide el placer, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Esto le valió el encono de Hera, la mujer de Zeus, que decía que el hombre disfrutaba más que la mujer. Bien. Esta es la historia de otro indiscreto, Tiresias, que por haber visto desnuda a Atenea, quedó ciego. Última historia. No es la última, faltan como 10. Acteón era hijo de Aristeo y fue educado por el ya mentado centauro Quirón, que era muy sabio. Quirón le enseñó el arte de la caza. Y un día Acteón andaba por el monte Citerón con sus perros, se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se bañaba desnuda en un manantial. Nótese que las diosas se bañaban desnudas en cualquier parte, ¿no? Tipo, uy, mirá, la diosa Artemis desnuda, la voy a espiar. Y la diosa se enfureció. En realidad era la diosa que más sufría con ese tipo de indiscreciones, porque ella le tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Entonces se indignó. Y lo transformó inmediatamente en ciervo. Esto provocó que los perros, los propios perros de Acteón, que eran 50, se lo devoraran. No lo desconocieron.
Claro, eso sí que lo desconocieron.
Eso sí que lo desconocieron. Y un ciervo, chau, se lo morfaron. Después del festín, los perros buscaron a su dueño, en vano por todo el bosque, hasta que llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, que inmediatamente comprendió lo que había sucedido, y modeló una estatua de Acteón para consolar a los animales. Los animales, cuya conducta era muy absurda, se consolaron.
Ah, mire usted.
Tenemos también el cuento de Pandora. Según los mitos griegos, fue la primera mujer creada por Hefesto, el dios industrioso, y Atenea, con la ayuda de todos los dioses en realidad y por mandato de Zeus. Cada dios le confirió una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual y la persuasión. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, puso en el corazón de Pandora la mentira. Hefesto la había modelado a imagen y semejanza de los dioses inmortales, y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus una semilla de fuego de la rueda del sol y la se había llevado a la tierra. Y la venganza de Zeus contra el género humano fue por aquel delito de robarle el fuego a los dioses, fue enviarles a Pandora como si fuera un regalo. Zeus había ideado el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, el hermano de Prometeo, se casara con ella. Epimeteo no hizo caso del consejo de su hermano, que le decía que no se casara. Prometeo le dijo, no te casé, que aquí hay una trampa. Esto puede ser una venganza de los dioses. Pero Epimeteo se casó. Cuando le mandaron a Pandora, le mandaron también una caja, una jarra, creo, que decía, con la obligación de no abrirla. Pero Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la caja, en realidad, insisto, que parece que era una jarra, ¿no?, de cerámica, y esta caja resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo y solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. El mundo se llenó de plagas, enfermedades, envidia, rencor, venganza, todo por culpa de
Pandora.
De Pandora, ¿no? Y este quizá el cuento de indiscreción más conocido. Algunos dicen que la esperanza no era algo bueno, sino que era también uno de los males. Pero había quedado, ¿no?, en la caja. Siempre, casi todas las religiones, en casi todos los órdenes constituidos con un grupo dominante, se tiene menos la curiosidad, ¿no? En las religiones la curiosidad parece como algo demoníaco, vamos, ¿por qué demonios se expulsa a Adán y a Eva del paraíso, ¿no? Y entonces siempre en los mitos se castiga al que roba del cielo incluso adelantos que podríamos calificar de tecnológicos, ¿no? Pues la demasiada sabiduría también es castigada. Bueno, la tecnología, los secretos de números, el conocimiento en sí produce poder. Entonces cualquier grupo hegemónico, sea grupo de dioses, una clase si vos querés, tratan de que uno no se apodere de unos secretos que podrían darle mayor fuerza. Y por eso resultan siempre desproporcionados los castigos infligidos a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero sí me gustan los heterodoxos y los sabios que buscan navegar en aguas desconocidas, ¿no? Que salen del terrenito de 866 por 15, que es lo establecido, y por un agujero del alambrado pasan a territorios sin importarles que estén un poco prohibidos. Así que hemos ido a la discoteca y allí, después de haberle contado todo este asunto, especialmente el de Tiresias, al discotecario le gustó mucho esto de ver personas bañándose desnudas, damas bañándose desnudas.
Se detuvo en esa, no escuchó lo otro.
No, ahí le gustó. Y me contó que él espiaba siempre por un agujero a una vecina que se bañaba dentro de un tacho. Estuvo como 2 horas explicándome eso. Y después, en atención a Tiresias, que quedó ciego, me dio el tango Ojos Maulas, que según él había sido compuesto en homenaje a este mago y adivino.
No lo sé.
Así que escucharemos Ojos Maulas, un lindo tango del campo, cantado por Carlos Gardel. Adelante.
Las guitarras con suaves acordes, arden los fogones su luz e ilusión, y hay dos ojos molas que miran traidores a un pozo tostado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho la infiel paisanita que lo trastornó, y canta empañando de pena sus versos los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita, te acuerdas, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordás, mi chica, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición. Y dejar que sufra y así me resigne, maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerle si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puñado de angustia que escriben así. Una mañanita, te acordas, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordas, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Ojos Maulas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 6 grados 4 décimas, humedad 94%. El gobierno llegó a un entendimiento con los representantes de la comunidad COM. Fue durante un encuentro que mantuvieron el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el cacique Félix Díaz. En principio se creará una comisión que comenzará a trabajar para que garantice la seguridad de los aborígenes y actúe sobre el litigio de las tierras. Sin embargo, el entendimiento no implica el levantamiento del corte en la avenida 9 de Julio. La suspensión de la medida será consultada por el dirigente COM con los miembros de su comunidad. Estados Unidos asegura que las pruebas de ADN confirmaron que la persona muerta en el asalto militar del domingo era Osama Bin Laden. Un alto funcionario les reveló a representantes de agencias internacionales que el estudio dio una certeza del 99,9%. Juan José López reconoció por primera vez que River puede pelear el actual torneo clausura. El entrenador millonario dijo que el equipo se soltará cuando las matemáticas lo dejen afuera de la promoción. Agregó que los próximos tres partidos serán fundamentales para saber cómo están, al tiempo que admitió estar conforme con el rendimiento mostrado hasta ahora. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 4 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. AM.
La
870.
Radio.
Para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene.
Tiene.
Raíces.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que en Facebook estamos en La venganza será terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, justamente hemos recibido cartas de oyentes en este, en este mismo periodo, en este mismo día, ahora mismo,
hoy.
Hace cinco minutos, diez minutos, con contribuciones a este tema de las gomerías. Así que el asunto de las gomas continúa.
¿Continúa por qué? Porque es un caso...
Porque sí, se ha presentado aquí el doctor Atilio Gudiar, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Vendedores de Gomas.
Sí,
y,
señor.
Y ha dicho que en la Argentina hay numerosas gomerías que están una en cada esquina y que atienden a cualquiera.
Sí, señor.
Está cerrada, señor. No, no mienta más, señor Buenaño.
Además,
discúlpeme.
Hay... La goma,
sí,
como objeto...
¿Qué tal?
¿Qué tal,
doctor Gudiar? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Bien,
es un concepto, incluso, que es más amplio. Que usted ve un neumático y dice, ay, un neumático, ¿qué es? Una cosa de goma redonda. No. Vio que los nuevos lugares donde hacen alineación, balanceo, sí, todas estas cosas...
Incluso, buenas tardes, disculpe que me meta, pero yo tengo un centro de balanceo y acomodo.
¿Cómo acomodo?
Te acomodan el auto, ¿no? Y todo con la más alta tecnología, todo digital, es todo rayo láser, rayos gamma.
Bueno, ahora, ¿por qué rayo gamma, no?
Sí, señor.
Discúlpeme.
Rayos X, incluso.
Este balanceo, alineación, etcétera, está realizado en lugares donde, digo, las máquinas, ¿no? Donde no hay existencia de baches, de adoquines,
no.
De calles con, digamos, con ciertos problemas. O sea que usted me está balanceando y alineando con respecto a cánones que no son establecidos en el lugar donde...
No importa, señor, pero usted sale con el auto alineado...
Derechito.
Una cuadra le puede durar, más o menos. Pero, porque el problema con el auto mal alineado es que usted cree que va para un lugar y va para otro, señor.
Sí, le queda como chueco.
Usted con un pequeño ángulo ya, un ángulo apenas 5 grados, ponele.
Sí.
No es mucho.
Sí.
Y te arranca y dice, voy a ver a lo de mi cuñado.
Sí.
Y cuando quiere acordar, está en Mar del Plata.
Pero ¿cómo va a doblar así? No dobla el auto, va
sí,
chueco.
Sí, está mal alineado, señor.
Es como cuando usted se mete al agua, señor.
Sí.
Siempre sale en un balneario distinto.
Claro.
Y usted mira y dice, ¿dónde estaba? Esto no es donde yo...
Claro, porque usted está mal alineado también, eso es la cabeza.
Claro.
Buenas tardes, soy un neurólogo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
El ser humano es prácticamente como un auto.
¿Por qué le dice
no
eso?
No sé por qué, pero se me ocurrió. A veces tenemos el sentido de la orientación.
Claro, mal alineada.
Soy neurólogo.
Sí, me lo dijo, sí. Mucho gusto.
Es porque me olvidé que se lo había dicho. Y tenemos el sentido de la orientación. Algunos lo tenemos derecho, pero otros lo tienen un poquito revirado.
Sí.
Y van a parar a cualquier parte.
Pero
yo, a mí, yo me lo hice alinear hace poco.
¿Pero cómo se va a alinear? ¿Qué? ¿La percepción?
¿Cómo?
El cerebro.
Te pone la cabeza. Es una máquina nueva que tenemos los neurólogos ahora. Vos te sentás y te meten la cabeza en una especie de...
Morsa.
De morsa, exactamente. Y aprietan bien, cosa que no te muevan, ¿no?
Sí.
Tiene un acolchado, tampoco... No haga chiste.
Ah,
¿no?
Bueno, ya, sí, pero me imagino.
Eso sí, hay que tener cuidado, porque... se prende una lucecita cuando usted está apretando demasiado, porque en una de esas usted empieza a sentir y ve unas rajaduras acá, ¿eh? Se le está rajando el cráneo al tipo por apretar mucho. Bueno, pero eso es...
Sí, no, eso...
Bueno, y de ahí nosotros le decimos, ¿qué ves? Le preguntamos.
Lo escucha porque está tapado también con
sí,
la morsa.
Sí, lo escucha, ¿qué ves? Y le metemos unos electrodos en el marote.
Sí.
Y si vemos que el tipo no ve todo derecho, le damos unos golpes de electricidad.
Pero señor, eso es una
tortura. Más o menos lo vamos alineando.
No, es eléctrico. ¿Es de tortura qué?
No, pero electricidad...
No, porque está sugiriendo algo que realmente no corresponde.
¿Y la electricidad de qué? ¿Lo endereza, supuestamente?
Sí, señor, porque tenemos... Son unas células que están mal. Le das un golpe y por ahí queda mejor.
Las neuronas son como electrodos.
Claro.
Tiene, pero de adentro.
Y hay como una mira. No sé, mirá directo ahí al blanco. Ahí, dale, a ver ahora. Ah, y ahí está. Y sale el tipo derecho, vos lo ves que sale... a veces incluso tienen que doblar en la esquina y siguen, porque...
Pero si usted cuando se va a hacer ese análisis, por ejemplo, se distrae, no miró al centro, de pronto se distrae un segundo.
Te das cuenta cuando se van. Se quieren ir y empiezan a dar vuelta alrededor de la pieza.
Sí, no, pero es difícil que eso ocurra. Acá la gente que hemos atendido...
La gente que se va de acá se va...
Derecho.
Alineada y balanceada.
No, bueno, pero los exámenes...
Sí. Derecho, así como Pancho Ibáñez.
El examen neurológico depende mucho de las condiciones en las que se ha realizado. Yo le digo, una vez me hice un electroencefalograma.
Ah, sí, creo que lo atendí yo.
Bueno. Y me hiperventilaron.
Sí, me acuerdo, con un inflador de sprayer.
No, bueno, pero si usted le molesta que esté abierta la ventana, la cerramos.
No, señor, le digo, me hiperventiló, dice, respire mucho, entonces...
Ah, y usted se mareó.
Me mareé, pero le digo, mire que me estoy mareando, siga, me estoy descomponiendo, siga.
Siga, la Molina era el neurólogo.
Pero está bien, porque hizo una prueba de esfuerzo.
Prueba de fuerza, me dio todo mal, señor.
No, señor, usted queda atontado.
Claro.
Y a partir de ahí trabajamos nosotros.
Sí.
Usted viene atontado y ahí empezamos a trabajar. Lo agarramos en las peores condiciones posibles.
Porque bueno, el cerebro del sonso está más blandito.
Claro, y es maleable.
¿Cómo sale el dibujo del electroencefalograma de un tonto, digamos?
Va, sube y baja porque va de un lado para otro como zapallo en carro. Se deja llevar.
Ah, yo creía que eso era la actividad cerebral que está...
No, eso es que el tipo está medio... que no sabe para dónde va. Entonces nosotros ahí, aprovechando que está blando el cerebro...
Unimos con los
ahí puntos. Lo corregimos, lo nivelamos, usted sale ahí con el cerebro lavado prácticamente. Lo que se llama lavado de cerebro.
Qué horror.
Lavado y secado, inclusive, lo hacemos.
Sí, sí.
Ahora, entre las... hablando del cráneo, lo que cubre...
Sí, todo lo que tiene que ver con el cráneo lo hacemos.
Lo hacen todo.
Porque hay neurólogos que se ocupan nada más que la parte de adentro.
No. Bueno, y neurólogos
te hacen venir ya con el cráneo abierto de otro lado.
No.
Dice, no, nosotros somos neurólogos, nada más no tenemos nada que ver con la calavera.
Bueno, pero...
Inclusive acá tenemos hasta peluquera, ¿eh?
Sí.
Usted se va de acá prolijo.
Todo. Porque, claro, la peluquera, caspa, calvicie...
¿Pero qué tiene que ver con la neurología?
Cerebro, todo hasta el que llega adentro.
Con la neurología no tiene nada que ver.
De los ojos para arriba, esto no.
Todo nuestro. Ceja, incluso.
¿Qué atiende de la ceja?
¿Cómo?
¿Qué atiende de la ceja? ¿Hay un mal de ceja?
No, señor, pero por ahí nosotros le cortamos acá para verle una parte del cerebro, por ahí le sacamos una ceja.
Claro.
Tranquilamente se la ponemos de nuevo.
Y aparte la ceja puede tener caspa, señor. Nosotros se la curamos también.
No, mire, lo que mi duda era la siguiente. Los huesos del cráneo...
Sí,
que están unidos...
Sí.
Pero hay una rajadura. Creo que tiene que haber como un airecito, ¿no? Una ranurita.
Pero usted, ¿qué anduvo haciendo?
¿Cómo para
que porque a veces se te raja la cabeza y vos no te das cuenta. Como unas tazas, ¿viste? Que por ahí la golpeas, se raja y la seguís usando.
Y sí, ¿cómo no la vas a seguir usando?
Hay que seguirlo usando. Si uno no va a usar todas las cosas que tiene rajada.
Pero el cráneo no viene ya así, no viene rajado.
Viene un poquito rajado para que tomen, no sé para qué.
Y porque si el cerebro se dilata, por ejemplo, uno...
Ah, para eso es. Sí, porque usted por ahí aprende demasiado.
Claro, y se le va
dilatando. Se le hincha la cabeza.
Entonces la rajadura está para que usted acomode ahí los conocimientos que no le entran al cerebro.
Claro, digo, le hace juego de alguna manera.
Sí, bueno, porque todavía el hombre no está bien hecho.
¿Cómo que
nosotros
no está
bien? Nosotros a veces, sí, a una persona cuando le cerramos la cabeza, aprovechamos y le tapamos también la rajadura con un poco de...
Pero no tiene que tapar
eso. Endúbido.
No, y hemos agarrado a alguna persona que los agarró un neurólogo anterior.
Sí.
¿Y quién te hizo esto? Le decimos porque la verdad que hay gente que queda.
¿Dónde fuiste antes?
Y el tipo no contesta porque está dormido.
Claro.
¿Sí? Pero nosotros, ahí vemos que hay gente muy loco.
Gente que en vez de la tapa de los sesos viene con una gorra.
Pero bueno, señor.
Se saca la gorra y dice, ¿dónde lo viste? ¿Cómo y la tapa? ¿Qué tapa? Dice el tipo.
¿Cómo que tapa?
Claro,
no se dio cuenta
gente
en
que
el
trabaja
espejo.
Más, señor. Acá en el barrio, enfrente, el neurólogo de enfrente.
Lo
desastre que hace, señor.
Y después vienen acá, quiere que le arreglemos
otra
vez. Claro,
le arreglemos todo. Bueno, hubiera venido acá por ahorrar un peso.
Claro. Pero no se trata de eso.
Ahorrar un
digo.
Peso a veces, 30...
No, espera un poquito.
Sí.
Porque para mí esto de la neurología es apasionante, me parece.
Sí, para mí también, por eso soy un neurólogo, pero usted no parece que le apasione mucho. ¿Cuál es su profesión?
No, yo...
Bueno, entonces 30...
No, pero espere.
¿Usted qué se va a hacer? Porque acá tenemos una fila, señor, no podemos...
No es que se va a hacer por gusto. Me interesa esto de lo que llaman la materia gris. ¿Existe eso, señor?
El cerebro.
Pero eso...
El cerebro es gris, grisecito.
¿Usted nunca vio un cerebro?
Y es... Bueno, acá un cerebro humano, no, viene a hablar los libros.
Mire, acá tenemos uno.
No, señor.
Muéstrele, doctor Saviola. Muéstrele.
Aquí está.
¿Qué hace con ese cerebro? Pero en un balde.
De un conductor de la televisión.
No lo usa más. Y sigue.
Pero que lo que no usan se recicla. ¿Para qué lo tiene acá?
Te muestro. Porque él lo donó. Hizo donación de órganos antes incluso de fenecer.
¿Y en qué lo va a usar esto?
No sé.
¿No se echa a perder esto?
No, justamente para que usted vea cómo es un cerebro. Mira, mira, ¿ves qué grisecito?
Sí, es grisecito, pero...
Para que lo voy a guardar en... ¿Cómo se va a echar a perder? Lo tengo en la heladera. Sí. Está abajo, ¿eh? Cualquier cosa.
Ah, sí, no, la otra vez me confundí.
Lo tenés que poner muy arriba porque se congela.
Ah, bueno, sí, se congela, pero tiene que estar congelado o no, eso para conservarlo.
Se lo viene el tipo y dice, póngamelo.
Bueno, y ahí se lo descongela. No sé cómo es ese proceso.
No se puede. Una vez que está frisado, no se puede volver.
Ahora, las circunvalaciones, ¿no?
Ah, sí. De acá tiene, mire. Sale a la avenida. Le da 4 cuadras y ya la primera ancha con el bulevar es la circunvalación.
No, le digo del cerebro, sino las vueltas del cerebro.
Ah, las vueltitas esas.
¿Cómo vueltitas esas? ¿Usted no es neurólogo?
Cada idea que a uno se le ocurre, se le hace una rosca.
Ah, es así a cada idea. Sí.
El cerebro cuando nacemos es todo prácticamente como un pedazo de carnaza. Y después, conforme a uno se le van ocurriendo ideas,
se le va enroscando.
Enroscando.
Sí, es como el repulgue de la empanada, ¿entiendes?
Ajá.
O sea, cada idea es un repulgue.
¿Y el hipotálamo? ¿Eso?
Ah, el hipotálamo no vino.
El zoológico.
Sí. El caballo tálamo.
Eso me maravilla ese encastre, ¿no?, que tiene.
Parece mentira la naturaleza. Nosotros hacemos cerebros artificiales, pero la verdad que nada.
¿Hacen artificiales?
Sí, pero no salen como los
de verdad. No salen, no.
¿Pero de qué material es el cerebro artificial?
Bueno, es
¿Se sube vaca?
Sí.
Usa materia orgánica.
Es algo plástico, ¿no?
Sí, lo rellenamos adentro con cosas. Pues la neurona vaca no sirve para el ser humano.
¿Y cómo le dan el impulso de la neurona, del pensamiento, por un pedazo de plástico metido ahí?
Bueno, nosotros el cerebro lo ponemos en la terraza cuando hay tormenta.
Sí.
Tenemos un pararrayo.
Ajá.
Y unas máquinas todas así.
Qué científico todo lo que me dice.
Sí, el que lo fabrica acá es el doctor
Mate.
Frankenstein. Entonces viene la tormenta, viene el rayo y le da vida al cerebro. Y es un cerebro viviente, ya con ideas. Sí.
Y si las ideas, a mí me trasplantan eso y no me gustan esas ideas, de pronto...
Me gustan, ¿cómo no le van a gustar si son suyas?
Claro. Pero yo me creo que son mías.
El gusto proviene del mismo cerebro que las tiene, es como la televisión.
Ya es consciente,
ya
toda la conciencia.
De fábrica.
No hay nadie que se lleve mal con su cerebro. ¿Entiendes?
No, claro.
El cerebro es suyo.
¿Eh? Nadie, ¿no hay alguien que no le gusten sus propias ideas que diga?
Sí, pero...
Disimula.
Ya es otro precio.
Eso es más caro.
Sí, es muy caro. Eso casi nadie tiene.
Usted quiere dudar.
Y un poquito decir...
Pero eso es un cerebro, necesita un cerebro pesado, con muchas vueltas. No se lleva eso. Fracasa la gente así. La gente que pone en entredicho sus propias ideas, fracasa. Señor, lo que va ahora adelante, el cerebro que se lleva... Nosotros estamos aquí, entregamos los cerebros. El cerebro que se lleva son cerebros de tipos convencidos de lo que están haciendo. Sus ideas, van para adelante.
Y que piensa un poquito, en realidad.
Un cerebro, un tipo dice, pero será cierto esto, ¿no? Y se pasa pensando todo el tiempo y no hace nada.
Bueno, pero usa el cerebro, para eso está.
¿Y para qué? Para pensar, ponerse en entredicho. No son la gente que necesitamos, señor.
Ah, bueno, no sé.
Soy el doctor Huxley.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahora, ¿y el cerebro ese, este que están promocionando ahora?
Sí, el nuevo que salió.
Sí, ¿eso viene con memoria o arranca de cero?
Arranca de cero, porque...
Ahí sí que es complicado. La memoria del otro,
claro,
es imposible.
Pero la memoria no es tan buena, para el ser humano. Mejor que se olvide.
Bueno, pero yo arranco de cero y también tengo que aprender el mundo. O sea, uno no sabe hablar cuando arranca con este cerebro.
Sale hablando de acá,
Sí, le damos un cerebro. Además, para lo que va a hablar y lo que va a decir, son 52 vueltas y ya tenemos todo su léxico.
Ah, bueno, qué práctico parece, es por lo que práctico, me dices, práctico.
Es muy práctico. Cada vez se lleva más liviano el cerebro.
Sí.
Más liviano. El cerebro del tipo de cerebro de 4 kilos, que vienen ahí, se le va la cabeza para un costado, una idea, otra, se le cruza, se hace mala sangre a la noche, no puede dormir. Cambia el tipo que viene con una idea fija y otra movible.
Que es la que cuestiona la idea fija, la que dice, ay, qué idea fija
no,
tengo, señor, esa
sí,
la movida.
Claro, claro, y ya está, y ese hombre anda por la vida, feliz, liviano.
Bueno, sí, muy liviano. Ahora, sí, ¿y el sí. tamaño del cerebro no es más chico ese cerebro?
Mucho más chico, sí, sí.
¿Y no le baila?
No, le ponemos del otro lado un contrapeso.
Ah, bueno, pero ese...
Digo, le baila un poco, sí, cierto.
Porque a uno le gusta, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, soy sí. de ir a cabecear los centros.
Sí, claro.
Ah, no,
sí.
no.
No, tenga cuidado. Le baila el cerebro, tiene la cavidad craneana muy grande, el cerebro muy chico. Nosotros en general lo rellenamos con estopa. Pero por ahí, si se olviden, se lo pone y le queda bailando el cerebro, es un poco desagradable porque viene uno como piedrita de cencerro.
Claro, le va haciendo...
Viene al trote, va a correr a Palermo y usted siente que la cabeza se hace... un ruido como si fuera claro.
Ah, sí.
O el cerebro que le va bailando en la cabeza, eso es feo, le hace un ruido.
Y sí, ¿cómo no le va a hacer un ruido?
Doctor, señor? Viene, doctor, me hace ruido, tengo un ruido acá en la cabeza. Y le digo, ¿qué querés si te baila el cerebro, hermano? Entonces ahí nomás le abrimos, le ponemos un poco de estopa. A veces le ponemos...
Arena mismo.
Arena, en fin, hay distintas...
Pero qué pesado, arena.
¿Sabes lo que se lleva? Mucho fibra de vidrio, pero es un poco más cara. Pero ya te queda el cerebro que prácticamente te dan un golpe y no queda knockout nunca.
Sí, lo probamos sí. rellenando con cemento en una oportunidad.
Sí.
Pero fue medio pesada la cabeza, le queda la persona se quedó sin cuello.
Y sí.
Hundida, sí, hasta la pera.
No, el cuerpo no está preparado para eso. No,
no, señor,
¿no ocurre que es rechazado eso?
Sí, muchas veces es rechazado. Sí.
Por el propio cuerpo.
Por el
¿no?
propio, sí, lo rechaza.
¿Y eso que viene con alguna garantía?
No, en ese caso lo cambiamos el cuerpo.
Ah, ¿también ponen cuerpo?
Claro, porque el cuerpo que empieza a rechazar, se lo cambiamos. Le ponemos el cuerpo nuevo también, los cuerpos que tenemos ahora no rechazan nada.
No, agarran muñecos.
Claro, agarran cualquier cosa. ¿No ha visto esos cuerpos que hay?
¿Cuál es?
Que cualquier cosa que venga la recibe.
Bueno, pero un poco selectivo hay que ser, ¿no?
No conviene, señor.
Ahora,
31 hombres.
No, espere, porque ahora...
¿Va a llevar algo?
¿Va a llevar o no?
Y ¿qué? Muéstrame alguno de los cuerpos que tienen stock. Porque la verdad, me anda interesando un poco.
Mire, tenemos este cuerpito.
Sí. No, ya que voy a cambiar, quiero una cosa.
No, pero grande no. Talle grande no. Nos queda...
Todos quieren grande.
Sí, todo claro. Entonces, ahora estamos a fin de temporada, lo único que nos queda... Es este, mire, 1.49.
Pero mire la cabeza que tengo, me va a entrar ahí.
La cabeza, porque a veces eso es lo que tiene, ¿no? La gente lleva mal.
Es raro así.
Tiene que venir en 2 meses, que viene toda la...
La temporada de invierno.
De primavera, que es la época mejor.
Claro, porque la gente para el verano agarra cuerpo chico. Entonces ahí los grandes no salen tanto en verano.
¿Y qué raro eso de los cuerpos? ¿Los hacen ustedes en material sintético esto?
Sí,
o qué
claro,
es?
Siempre fue así.
Ah, pero tiene apariencia humana, porque...
Sí, bueno, ese...
Y si no, no lo comprará nadie.
Ah, si no, que es un caballo.
¿No? ¿Va a llevar algo, señor? Porque nosotros estamos...
No, mire, la verdad es una decisión importante. Para comprar cualquier cosa...
Mira, este cuerpo, que hay unos 72. Está
sí.
una altura bastante buena.
Sí.
Pero está un poquito golpeado atrás.
Uy, sí.
¿Qué
le pasó?
Detalles de pintura.
Más que detalles, yo la verdad sí, veo una rajadura.
No, señor, eso no es una rajadura.
Ah, no, perdón. Entonces es por acá.
Eso tranquilamente se puede arreglar.
¿Y cómo? ¿Pero qué? ¿Como un trabajo de chapa? ¿Cómo hace esto usted el trabajo? Porque está bastante...
Va al médico. Usted como si tal cosa va al médico. Y dice, mire lo que me pasó, doctor.
No le diga, el cuerpo lo compró acá.
No.
Porque ya tuvimos problemas con algún médico, quizás no, si con lo compraste ahí no te arreglo, porque ahí pica, ¿me entiendes? Esto es como,
¿ah, sí?
Y es como cualquier otro laburo. Llega el tipo que se pone celoso, porque ya acá tenemos cuerpo de primera. Entonces el tipo lo que quiere es colocar lo de él, que es, usted si lo va a ver, lo del médico de la otra cuadra.
Sí.
No sabe lo que tiene. Un desastre.
Ah, no sabía.
Lo agarra ese tipo, y con su cuerpo es un desastre. No. Hace tres. Acá de viene, un cuerpo hace tres.
Pero estamos cansados que vengan señoras.
Sí.
Ay, dice, mire qué cuerpo. ¿Y dónde sacó ese cuerpo, señora? Ahí dice que. Dice, mi marido me dice lo mismo. ¿Y dónde fue? Enfrente.
Sí, no tiene ya. Le hicimos juicio inclusive, pero no.
Ahora,
no,
y después si este cuerpo se modifica, hay que hacer ejercicio y cosas. Sí,
nosotros
o...
no nos hacemos responsables. Señor.
¿Cómo nos hacemos responsables?
Con el cuerpo que le damos, ¿no hace un buen uso?
Bueno,
32.
No, pero espera un poquito. ¿Cómo que no hago un buen uso? Yo, imagínese, con este...
Por eso no tiene garantía el cuerpo, señor, porque nosotros... Usted sale de acá y ya no podemos hacernos responsables. Si usted se tira del noveno piso, se le va a estropear.
Bueno, sí, eso lo entiendo.
Entonces, vamos a lo que yo digo.
¿A qué se refiere con garantía? ¿Qué quiere?
No, digo, esto es resistente al agua, me imagino.
No,
eso, ¿sí?
Señor, no es resistente,
no es resistente al agua.
Se ahoga. Si usted se mete
si usted
al agua,
se ahoga. ¿Qué quiere?
No, pero si uno sabe nadar... Ah. Puede igual...
No nada, ¿eh? Si sabe nada, nada. Pero ¿y qué me está queriendo decir?
No, digo, no se deteriora este cuerpo, señor, en ese sentido.
Puede ser que se le arruguen un poco los dedos.
Ah, bueno,
si se queda mucho en el agua, se le arrugan los dedos de las manos y de los pies.
Y se le achican algunas cosas, pero después vuelve a la normalidad. Ya.
Pero más o menos se queda todo en su
más
lugar.
Más o menos, tampoco.
¿Cómo tampoco?
¿Sí? Bueno, ¿qué quiere?
Ahora, algo que espero no ofenderlo con esto que voy a decir, ¿no? Pero
ten cuidado, doctor Saviola, hay cosas que lo ofenden muy rápido.
Saviola, ¿lo suyo es todo natural?
No hay más cuerpos naturales, señor.
¿Cómo que no hay más cuerpos naturales?
No. Son mentiras. Todos los cuerpos que usted ve por la calle son o nuestros o de alguna...
competencia menor.
Competencia...
¿Pero qué somos?
Hay muchachos que trabajan muy bien y otros que trabajan más o menos. Así que son cuerpos naturales, yo nunca vi.
¿Pero qué somos? ¿Androides? Somos,
no, señor, no.
Son
no.
seres humanos. El ser humano está hecho de esto. Esto que ve acá.
¿Así se hace un ser humano?
Así se hace un ser humano.
No sé, me provoca cierta melancolía lo que usted me dice.
¿Melancolía? Porque siempre fue así.
No sé, yo había pensado otra cosa, que uno podía pero modificarse desde adentro y no desde afuera.
Esas son
y...
cosas como la cigüeña, ¿no? Que le cuentan las madres a los hijos.
¿Usted se lo creyó eso?
Vaya, mire, tome.
¿Qué me va a dar?
Le vamos a dar este cerebro recién alineado. Está, viene con ideas nuevas.
¿Como por ejemplo qué?
Ideas como, por ejemplo... Si uno desea mucho una cosa, se le cumple.
Sí.
Si se cae de la moto, la carrocería es uno.
Sí. Aguante, Cristian U.
Sí.
Ah, bueno, eso ya viene incluido. Yo lo tengo
listo,
no lo
para
tengo.
Usar.
La política es una cosa sucia. Pero todas ideas que van a entrar en cualquier lado con este filme.
Bueno, a ver, póngamelo, por favor, a ver. A ver si encaja bien.
Ya está.
Uy, la radio es mágica.
¿Vio? Eso es lo que tiene la radio, la magia de la radio, que uno no está y se imagina, ¿no es cierto?
Y bueno.
¿No es más feliz?
¿Eh?
¿No es más feliz ahora?
¿Eh?
Sí es feliz.
Sí.
Amigos, vamos a hacer una pausa y seguimos con esto tan maravilloso, ¿eh? Bueno, permiso, amigos.
Sí.
Vamos, todos adelante, arriba. Arriba esa alegría.
Vamos a la pausa.
33.
Comienza espacio publicitario.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas,
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Oscar Peterson en La Venganza Será Terrible, Fly Me to the Moon.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con mensajes del público que ha venido hoy aquí.
Sí, aquí dice, hola Ley Compañía, somos Javier y Silvana de Mendoza y esperamos verlos pronto por la tierra del sol y del buen vino, nos alegra estar aquí.
Un beso para mi amor y flamante futura mamá, Gaby Klaas, y para Seba y Nadia, que lo escuchan desde Neuquén y lo quieren mucho, dice Santi Sabatini de Neuquén.
Fulana de Tal dice, negro, dedicale esto a Nicolás Olmos, que es el hombre que más lejos me llevó. Hay noches en que mi espalda es una guitarra y vos sacás música de mi cuerpo.
¿Quién dice eso?
Fulana de Tal.
Hola, Fulana. ¿Dónde está Fulana? Hola. ¿Qué tal? El señor de Tal.
Gracias. Bueno, Juan Carlos vino desde San Juan y saluda a su amigo Julio, que no se quede dormido y que mañana le cuide el negocio, le avisa, ¿eh?
Dolina, aquella madrugada aciaga en el Cabildo, me sumé a la cola a las 5:15 de la madrugada y me quedé sin autógrafo. Me vine desde Córdoba para conseguirlo y para invitarlo, y acá viene, viejo, esta es con, a la función de la obra La Carreta de Don Matías, que realizaremos con mi grupo de teatro Chocolate con Churros en el marco de las terceras jornadas de la AINCRIT, miércoles 4 a las 8 de la noche en el Teatro Empire, o Empire.
Mañana, recordamos, está recordando el show de Alejandro Molina por sí. Canal Encuentro a las 11 de la noche, el episodio número 3.
Bien, llegaron algunos libros, en este caso de Editorial Planeta, de Oscar Finkelstein y León Gieco, Crónica de un Sueño. Es una biografía con documentos fotográficos, de León. Uh-huh. Un libro.
Y también la reedición de Arturo Jaureche, El Plan Previs, Retorno al Coloniaje. En marco de Corregidor están reeditando las obras de Jaureche, y esto es lo que escribió cuando después del derrocamiento de Perón, en 55.
Y también de Corregidor, en este caso de Roberto Cosa, escribo para estrenar Memorias, Textos y Testimonios, con investigación, diálogos y edición de Guillermo Gassió, de Tito Cosa, con también un libro pesadito. Y llegó la revista Orsay, de Hernán Casiari, que está en Barcelona, que escucha el programa.
Sí, claro.
Y bueno, le mandamos también un saludo desde aquí, una revista muy, muy... Una revista objeto se la llama ahora estas revistas.
Ajá. Es buenísima, todo para leer.
Orsay.
¿No tenemos más mensajes?
No.
Entonces,
hay más por aquí.
Ha llegado el momento de... O mejor todavía...
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y Jorge le pide destellos.
Bueno, a ver si a ver. Podemos hacerlo. Es un poco difícil, ¿eh? Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y al lado de sus lánguidos ojos. Cuántas veces de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó.
en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro.
Bueno, maestro, para Lidia de Areco, creo que dice aquí, la juventud se va a elegir.
¡Ay! ¿Usted la sabe?
La mitad.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero que nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Simón le pide, maestro, algo en portugués.
A ver, Maru.
¿Vino algún por ahí para...? Ahí vino guitarra. ¿Quiere hacer algo, algo juntos?
¿Cómo no? ¿Qué quiere? Hacemos toda una sección portuguesa.
Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
La fulana de tal le preguntaba si no puede tocar balada para un loco, por ejemplo. Recitado se lo dejamos a Horacio, ¿no?
Sí, claro. Saludo para Horacio.
Manuel, sí. Hace un tiempo estaban esperando el témpano. ¿Se acuerda que hace una semana? ¿Tiene ganas de hacerlo hoy?
Bueno,
si no, dígamelo de frente. No
puedo, ¿usted lo quiere? ¿Lo quiere escuchar?
No, lo pedí a la gente.
Bueno.
Saldando pedidos pendientes, también quedaba recuerdos del portezuelo.
¿Puede ser un poquito de eso?
¿Es con un saxo o no? Esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda a pasar por el rancho del portezuelo. Saliera a mirarme sus ojos negros
Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy vos. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre virita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Tan tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy pobre. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre virita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo. Muy lindo, maestro.
Bueno, aprovechamos para cantarlo hoy, que somos pobres.
Pero muy lindo sonó.
Nicolás, aquí pide maestro Blackbird.
¿Está bueno para hacerlo?
En portugués.
Blackbird singing in the dead of night. Take this broken wings, learn to fly. Moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see.
Quizás considerando que es el comienzo de la semana.
Sí, ¿no?
Al ritmo de Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:01, temperatura en Buenos Aires 6 grados, 2 décimas, humedad 94%. La recaudación tributaria creció el 31,9%. En el mes de abril ingresaron a las arcas públicas casi 39.800 millones de pesos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que la recaudación se vio impulsada en gran parte por el aporte realizado por la percepción del impuesto a las ganancias de parte de las personas físicas y las contribuciones patronales. El presidente de los Estados Unidos volvió a reivindicar el ataque comando en el que murió Osama Bin Laden. Barack Obama dijo que tras conocerse la noticia de la muerte de Bin Laden, los estadounidenses experimentaron el mismo sentimiento de unidad que prevaleció tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Consideró que una vez más recordaron el orgullo por aquello que representa su país, por lo que pueden alcanzar. Esta tarde vuelven a enfrentarse el Barcelona y el Real Madrid. Será la revancha del partido que los catalanes ganaron por 2-0 de visitantes. El encuentro se iniciará a las 15:45 hora argentina y corresponde a las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 2 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública
nacional
tiene sensibilidad.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
At home, and they hit you at school.
so fucking crazy, you can't follow the rules.